renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
Estudiantes de secundaria de Sinaloa destacaron en la 18ª edición del Concurso Nacional de Talentos en Física 2025 al obtener 2 medallas de plata, 3 de bronce y 2 menciones honoríficas. Estos resultados son fruto de un proceso de selección que inició en la Olimpiada Estatal de Física con la participación de jóvenes de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. Así lo dio a conocer el doctor Edgar Alejandro León Espinosa, investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAS.
Todo el proceso consiste en tomar, a partir de la Olimpiada de Física, a 11 jóvenes que podían representar a Sinaloa en la etapa nacional de talento de física, que es un evento que pues viene haciéndose desde hace muchos años y que es un evento hermano de la Olimpiada Nacional de Física, que es tanto para nivel bachillerato como secundario. Es decir, de aquí los jóvenes que son más talentosos en física eventualmente van a seguir participando, la mayoría de ellos, en la Olimpiada de Física y desde ahí empiezan a seleccionarse.
Ciencia UAS, programa de divulgación científica presentado por Radio Universidad y la Dirección General de Investigación y Posgrado.
Aquí hablaremos de investigación, de nuevos conocimientos, del quehacer de hombres y mujeres de ciencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Conciencia UAS, la respuesta humanista de los científicos universitarios a los retos que plantea el entorno. Escúchenos todos los martes a las 5 de la tarde.
¿Tienes periódicos y no sabes qué hacer con ellos? La Hemeroteca de la UAS te invita a formar parte de la construcción de nuestra memoria histórica. Dona tus periódicos y contribuye a preservar el testimonio de nuestro tiempo. La Hemeroteca es de todos. Colabora con la universidad. Tus periódicos pueden hacer la diferencia. Cualquier edición local o nacional. Escríbenos a dgbuas@guas.edu.mx o mándanos un mensaje por Facebook al sitio Dirección General de Bibliotecas UAS. Contamos contigo para seguir escribiendo la historia.
Sean bienvenidos a Voces y Diálogos con la Historia, programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en su programa Voces y Diálogos con la Historia. Es un programa de la Facultad de Historia para la UAS. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México, por el 96.1 de FM, por el Facebook Live de la Facultad de Historia, por el Facebook Live de Radio UAS, para que todos ustedes nos puedan ver y escuchar en vivo. Hoy martes ya, 8 de julio del 2025, yo soy Rafael Ayala y los invito para que se queden con nosotros en esta media hora de contenido histórico. Este martes tengo como invitado al novelista Alfredo Espinosa. Él es odontólogo de profesión, pero escritor de pasión. Me da mucho gusto presentarles a Alfredo Espinosa. Alfredo, gracias por estar con nosotros.
Mucho gusto, el placer es todo mío.
La verdad que para nosotros es un gusto que vengas a presentar aquí tu novela El Corazón Condenado. Pero para eso, para llegar a la novela, ¿cuál fue este contexto? ¿Cómo te dio por escribir si eres odontólogo de profesión, pero un apasionado escritor? ¿Cómo te dio el gusto por escribir una novela? ¿Cómo llegó a ti decir, voy a escribir una novela?
Mira, como todo fue una casualidad, la verdad. Como bien se dijo, soy cirujano dentista, pero desde la preparatoria siempre he tenido pues una vena por la lectura en sí. Mis primeras lecturas, digamos mis favoritos, pues la obra de Anne Rice, de Clive Barker, Hellraiser. De hecho, el título, El Corazón Condenado, es un homenaje directo a la obra de Clive Barker, de Hellbound Heart o Hellraiser. También se puede interpretar como El Corazón Condenado. Y bueno, lo que es el camino de escribir un libro, escribir es más una consecuencia. Es decir, como por ejemplo Quentin Tarantino, que le preguntaron, oye, ¿en qué escuela de cine estudiaste? Porque no tenemos un registro tuyo. Pues sí, él decía, yo no fui a la escuela, yo iba al cine, yo me alimenté viendo películas. Este libro existe por una cuestión muy similar. Mi intención era, primero que nada, el libro nace en un contexto durante la pandemia. Y bueno, pues ocurrieron situaciones, la cuestión de la renta, es decir, no han sido buenos años laborales. El punto es de que en lo que yo estaba brincando entre trabajo y trabajo, estuvo esa espina clavada desde la preparatoria de escribir tu propia obra, y lo reservaba para cuanto hay en tiempos mejores. Pero los tiempos mejores nunca vienen. El tiempo mejor siempre ha sido, entre comillas, la cuestión del pasado. Entonces, era escribir el libro ahorita o esperarme ya de viejo. Uh-huh. Así que, pues, lo que hice fue, pues, agarrar el toro por los cuernos, vamos a decirlo así, y empezar lo que sería esta aventura. La intención de El Corazón Condenado es hacer un homenaje a las historias que me alimentaron cuando era niño. Yo siempre he sido un fan de lo que es el cine de horror. El horror de los 80, es decir, sí. La Mosca de Cronenberg, Pesadilla en la Calle Elm, hoy la obra de Freddy Krueger, Viernes 13, El Exorcista, y Drácula. Drácula es el clásico indiscutible. Esta historia es más un homenaje a estas historias, es decir, la forma en la que está narrada es también tomando prestado lo que son las letras de los clásicos, es decir, lo que es Charles Dickens, la obra de Conan Doyle, también la obra de Anne Rice, que es la romántica por naturaleza, y también homenajes muy particulares a la obra de Stephen King y a la obra de Lovecraft. Es decir, el libro es en sí un homenaje a esos autores. La idea es tomar el contexto de Drácula, lo que es el nombre de Drácula, tomar el horror corporal de Clive Barker, su filosofía del dolor, y también el horror cósmico de Lovecraft en esta mezcolanza. Así de que este libro parte de la lectura de esos autores que muchos siguen vivos, King y Barker, que son unos maestros de lo que es de las letras.
Sí, sí. Pero antes de este libro, ¿ya había escrito algo? A ver, cuéntanos.
Esa pregunta siempre hicieron la trampa. Mira, sí, garbage. Es decir, basura. Es decir, no existe la manera de acabar una primera obra bien hecha. No es posible. Es decir, un libro es el producto de haber tirado 10 a la basura. Sí, escrito antes, pero nada que valiese la pena conservar. Digamos
que te llenara la pasión es este.
Yo lo veía más bien como, ahorita lo veo como ejercicios de escritura. Es decir,
Es correcto.
Sí, eran ejercicios. Insisto, este es el producto de tirar 10 obras a la basura. Obras medio acabadas, no acabadas. Es un ejercicio. Stephen King, por ejemplo, él tiene una frase. Para escribir un libro tienes que leer mucho y escribir mucho. Y mucho de ese material no se conserva por lo mismo. Y bueno, pues sí he escrito cosas antes, pero no, nada que valiera la pena conservar.
¿Y en la preparatoria escribías ensayos, escribías para la escuela, poesía, cuentos? Mira, ¿o no participabas en eso?
Participar de manera directa, no. Verás, en la preparatoria, la preparatoria siempre ha sido un mundo muy violento, francamente. Entonces, en aquella época podía más mi vergüenza que mi pasión. Por eso comenté, voy a dejar esto descansar hasta que haya mejores tiempos, pero el mejor tiempo jamás viene. Y la idea era, pues, no escribir esto, pero sí dejar algo, dejar una huella, pues.
Alfredo.
Pero no dejar pasar más el tiempo.
Llega la pandemia, esta situación, y habías escrito algunos intentos de hacer libros, te sientas y empiezas a escribir. Uh-huh. Para muchos que nos están escuchando, jóvenes, gente adulta, a lo mejor también tienen la intención de escribir su propia novela, sus propias vivencias. ¿Cómo hace Alfredo, llega ese momento en que te sientas y empiezas a redactar y tener en tu cabeza la novela? Uh-huh. Una cosa que la tenga uno aquí en su imaginación, los personajes, ¿cómo fuiste construyendo esta novela?
Bueno, lo que voy a decir va a sonar políticamente incorrecto, pero tengo que decirlo. El primer paso fue desvirtuarme de mi herencia mexicana, desvirtuarme de lo que son los lo que son los logismos, de lo que son es decir, el lenguaje popular, como es una historia de corte europeo, ambientado en la Inglaterra del siglo XIX. La idea era, pues, tomar a los autores que adornan mi biblioteca y pensar con un léxico más similar al de ellos. Fue más bien un ejercicio de mentalidad. Dejar de hablar como sinaloense, es decir, no significa renegar de tu herencia mexicana.
No, claro.
Pero para llevar a cabo un ejercicio oscuro, profundo, contar algo que se salga, digamos, que se salga de la maqueta mental que tenemos ahorita, si es necesario ver las letras y lo que es la cuestión artística, la cultura sin un límite regional. Escribirlo fue más bien una cuestión, uno, de mentalidad, y dos, de perder ese miedo a la vergüenza. Perder ese miedo a que, ¿sabes qué? Escribí algo, léelo, se van a reír, la chingada. Es decir, nada de eso, disculpa. Me emociono un poco.
Sí. Pues sí, es muy importante, fíjate, porque te hago esta pregunta, porque muchos dicen, muchos niños, jóvenes, dicen, yo quiero ser escritor, ¿no? Mm. Entonces, tú llegas con un libro, estamos el corazón condenado, más de 669 páginas.
Es un aproximado.
Sí, un aproximado. Bueno, ¿cómo? Porque escuchamos autores o leemos, ¿cómo un autor, un novelista, se sienta, pone en claro sus ideas, menciona Inglaterra del siglo XIX, el paisaje de Inglaterra del siglo XIX, la vestimenta de esa época? Uh-huh. ¿Cómo Alfredo logra conectar? Porque es algo mágico también, ¿no?
Sí.
Es algo mágico que pasa por la mente de los escritores, conectar, ir conectando estos puntos y darle un sentido y darle una línea una problemática o una narrativa sobre estos personajes y se van entrelazando. ¿Cómo logra Alfredo conectar estos paisajes, esta Inglaterra del siglo XIX, este vocabulario? Si algo bien mencionaste, adoptar el tipo de vocabulario, el tipo de objetos, porque al hacer mención, ¿cómo fuiste dándote estos puntos? ¿Cómo lo fuiste conectando?
Ok, perfecto. Primero, Ernest Hemingway, él tenía un dicho. Él decía, no me digas que está lloviendo, muéstrame la lluvia. Uh-huh. Y para hacer eso, pues, tenemos la ventaja ahorita de que, uno, tenemos la literatura ya a disposición de Conan Doyle, Wilkie Collins con un clásico también de la época, Charles Dickens, y me alimenté viendo también lo que sería películas viejas, ¿sí? Lo que serían las películas de la Hammer Films. Es decir, películas en donde tenemos a Christopher Lee, tenemos a Bela Lugosi. Lo que hice fue buscar material audiovisual desde para el infierno con Johnny Depp, que es una historia de Jack el Destripador, e ir asimilando lo que son esos pasajes y también complementándolos con lo que es la literatura de la época. Y es un ejercicio de mucha introspección, lo voy a decir. Es decir, no voy a decir que es difícil. Es laborioso y se disfruta haciéndolo. El principal obstáculo siempre ha sido el tiempo. El tiempo, más bien. Es decir, porque escribir como escribir es un pasatiempo. En realidad, pues, tu tiempo real lo absorben otras responsabilidades. Pues, lo que es la cuestión tiempo es lo que retarda o mata un proyecto, realmente. Ambientarse, insisto, tenemos material de películas, literatura, así de que documentarse no es tan difícil. El primer problema siempre ha sido una cuestión de tiempo. El libro me tomó 5 años escribirlo.
Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos platicando con Alfredo Espinosa sobre su libro El Corazón Condenado. Regresamos después de una pausa.
Transmitiendo desde el corazón de Sinaloa, en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán. 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para todo el mundo, a través de radiowaz.org. Radio Waz, frecuencia de la cultura viva. Con visión de futuro, 2029.
Con el propósito de aportar al desarrollo de la psicología forense en el país, se dio a conocer la publicación literaria del docente universitario, denominado Psicología del Testimonio, una línea de investigación de la psicología forense en el análisis clínico del testigo, el cual refleja su interés por profundizar en el análisis cognitivo y emocional de la personalidad de quien rinde un testimonio, subrayó el doctor Edgar Israel Martínez Díaz, docente de la Facultad de Psicología.
Este libro pues también deviene de nuestra praxis, es decir, nuestro trabajo como psicólogo forense lo hacemos en los tribunales, ya sea como perito o como asesor pericial. Una editorial española se comunica con nosotros, nos pide si queremos ampliar, pasar de un artículo a una obra literaria más compleja.
Bueno, Regresamos a su programa Voces y Diálogos con Historia, es su emisión número 25 del 2025, ya son las 2 de la tarde con 19 minutos y lo damos con mucho gusto a los que nos siguen por el Facebook Live de la Facultad de Historia, el Facebook Live de Radio UAS y a todos ustedes que nos escuchan precisamente por aquí por la radio. Saludo con mucho gusto al licenciado Leopoldo Heras que cada martes nos escucha, al ingeniero Vilmer Cortés, a Juan y Alejandro de la Biblioteca Bicentenario que siempre nos escuchan, a Israel, un alumno de la Facultad de Historia que siempre nos escucha, ¿no? También a Iván Álvarez, a William Mesa, a Marta Selene González Moreno, al doctor Samuel Octavio Ojeda Gastelum, a Eric Quintero del Real, a Ernesto León, a la doctora Elda Rivera Calvo, que es la presidenta del Colegio de Historiadores de Sinaloa. Un saludo, doctora. A Ángel Trujillo. Ángel, gracias por estarnos escuchando. Y continuamos platicando precisamente sobre este libro, El Corazón Condenado. Corazón Condenado de Alfredo Espinosa, que ahorita antes del corte nos mencionó que duró 5 años en hacer esta novela. Y nos comentabas aquí por el Facebook Live que fue estos tiempos donde también es cómo voy trabajando, me está gustando, porque algo que también cuando escribimos los historiadores, lo leemos y nos gustó. Nos gustó la forma de escribir, nos gustó la trama que vamos llevando. ¿Cuáles fueron estos momentos, estos 5 años, Alfredo, en escribir esta novela?
Bueno, primero, los 5 años no fueron de corrido. Digamos que el primer año la escritura se tenía que pausar porque tenía que documentarme, complementarme con lecturas para mantener una coherencia de lo que es el lenguaje. Pero también habían obstáculos personales en el que llegaba un punto en el que pensaba, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo.
¿Para qué escribo?
Correcto, así es. Y digamos de que así pasaron los primeros 2-3 años en lo que yo estaba pues haciendo un trabajo, brincaba a otro, regresaba luego a este. Cuando junté el material que tenía, lo imprimí y se lo di a mi esposa. Lizeth, si me estás oyendo, un saludo para ti.
Un saludo para la esposa de Alfredo.
Y bueno, entonces ella me hizo 2 preguntas. Uno, Alfredo, ¿dónde imprimiste esto? ¿Se quedan con una copia? No. Ah, perfecto. Regístralo y termínalo. Cuando leí el material que tenía hecho, hacía falta pulir, borrar, obviamente corregir para que todo cuadrara bien, pero en esencia pensé, es bueno. Es decir, sería un desperdicio no terminar lo que empecé. Sí, así sí. De que los últimos 2 años fueron ininterrumpidos, completamente con el apoyo precisamente de Lizeth. De hecho, en la primera página, que es una dedicatoria al lector, yo le agradezco a ella que me haya permitido dar a concluir lo que es este sueño, realmente. Insisto, el tiempo es el principal factor. La documentación ahí está a la mano de quien lo quiera agarrar, porque el texto me meto mucho con lo que es la cuestión de la historia, la cuestión de la filosofía. Es decir, el texto pues es apasionante a niveles muy personales. Y bueno, ¿sobre qué trata el libro?
Es lo que quería preguntar.
Perfecto. A ver. Muy bien, perfecto.
No, adelante.
Bueno.
¿Quiénes son estos personajes que dan vida a esta novela?
De acuerdo. El Corazón Condenado es un homenaje a Drácula. En la obra de Bram Stoker, Drácula vive con 3 mujeres vampiro. El Corazón Condenado es contar la historia de estas mujeres dándoles voz propia. Es la historia de las esposas. Y la historia se cuenta en 2 tiempos distintos. Uno, un tiempo en el que cada una tiene una voz independiente. Está narrado en tercera persona. En donde ellas experimentan la convivencia con su esposo en el castillo, y hay un salto en el tiempo en donde abandonan Valaquia y deciden seguir los pasos de Drácula. Ellas viajan a la Inglaterra del siglo XIX, que es una Inglaterra pues oscura, de corte industrial, y aquí lo que plasmo es un choque cultural. Estas 3 mujeres tienen una educación medieval, son herederas del siglo XIV, siglo XV. Y ese choque cultural con una Inglaterra industrializada en donde la cuestión de lo sagrado es una fantasía. El romanticismo viene a tomar lo que son las cuestiones del misticismo, la religión, y lo pone como y lo plasma como parte del mito, pues. Lo que importa es la persona, la cuestión del Estado. Es decir, hay un choque cultural en donde cada una experimenta el cambio de manera distinta. Jezabel, la protagonista, ella queda seducida con este cambio. De hecho, ella siente la necesidad de adoptar lo que es la vestimenta, lo que es esa cultura. Uh-huh. Cassandra y Jefté son diferentes. Ellas, pues, sienten un choque cultural, pues sienten que no encajan. Ahora, yo siempre he dicho, si se trata de las esposas de Drácula, la historia tiene que ser épica. Pero la épica no consiste en vamos a salvar un reino, no. La épica real habla de lo que son los conflictos personales. Es el conflicto personal de cada una de esas mujeres lo que da sentido a la historia. Es decir, se enfoca más en una cuestión muy íntima. Por ejemplo, el hilo conductual de principio a fin es el conflicto de la maternidad. Jezabel, la protagonista, ella, pues al ser vampiro no puede engendrar hijos. Entonces ve parejas con hijos, ve niños pequeños. Mm. Lo que desea es experimentar eso que se le negó. Y bueno, pues ese conflicto personal es lo que va a guiar lo que es conocido como el viaje personal o el viaje del héroe. Sin embargo, hay una trampa. Vlad Drácula sigue con vida. Uh-huh. Su cuerpo fue destruido, pero el alma quedó atrapada. Así de que ella, al pensar de que su deseo de viajar a tierras lejanas, creyendo que era un deseo propio, obedece más a una programación en la que el vampiro la quiere atraer. Entonces, el conflicto principal, ella que está a un paso posiblemente de adoptar a una niña huérfana, se encuentra con lo que es su deber y su deseo. Y más que pueda yo decir sin spoilear demasiado, en algún punto de la historia hay un viaje en el tiempo, un retroceso más bien al siglo XIV, donde exploramos la figura de Vlad el Empalador. ¿Quién fue durante su nacimiento, su desarrollo, cómo se involucró en la corte turca precisamente, las invasiones a Constantinopla? Es decir, no es la primera vez que se intenta plantear un hilo conductor entre el príncipe legítimo de Valaquia con el vampiro ficticio de Bram Stoker, pues. Uh-huh. De hecho, Bram Stoker lo que hizo fue tomar prestado el nombre. Jamás pretendió de que Vlad el Empalador fuese el mismo Drácula. Pero como no es la primera ni la última vez que se hace este hilo conductor, pues la historia también aborda lo que es el origen del Empalador. Por eso, 700 páginas es un relato que no se puede contar en 200 o en 300. Quería que fuese épico.
La verdad que es excelente. Hay que recomendarlo mucho para que lo lean. El Corazón Condenado de Alfredo Espinosa. Nos está platicando precisamente cómo surgió esta novela, quiénes son sus personajes, cómo se va desarrollando la trama. Ya nos vamos a despedir, Alfredo. Sí, si quieres mandar algún saludo, algún comentario final.
Bueno, primero, un saludo a Lizeth, si estás escuchando. Guillermo, también, si estás escuchando, muchas gracias. El apoyo de ustedes dos ha sido muy importante. Y bueno, pues como palabras finales, es una historia de horror. Es una historia, pues, bastante, pues Cura tiene que serlo. Al ser Drácula, el hilo conductor no deja de ser una historia de fantasía. La historia está abierta a todo el público, ya sea el que lo quiera leer por curiosidad, porque les atraigan las historias de corte oscuro con un intento de profundidad, o simplemente por ser fans de lo que es de lo que es la mitología del vampiro, y más en particular la imagen de Drácula y de Vlad el Empalador.
Pues ahí está la novela del Corazón Condenado de Alfredo Espinosa. Alfredo, la verdad es un gusto que estés aquí, esperemos, sí, cuando saques otro libro también invitarte.
De hecho, el libro lo tengo, pues me quedan unos pocos ejemplares a la venta. Actualmente doy mi número telefónico para, por si alguien se siente, digamos,
atraído por la novela.
Interesado, así.
Interesado. Si quieres, da tu número.
Ok. Mi teléfono es con 72-24-20-68.
Repítelo.
Es con 72-24-20-68. Próximamente planteo, pues, venderlo por Amazon, pero ahorita los volúmenes que me quedan, pues, están abiertos para el público que quiera comunicarse, que tenga curiosidad.
Alfredo, para mí es un gusto, gracias por el libro, la verdad es un gusto que estés aquí, espero que en próximas ocasiones vengas aquí también a Radio UAS para que hables acerca de otros libros, que seguramente va a ser así, ¿no?
Ojalá,
que
ojalá,
seguramente
y lo espero, la verdad.
Va a ser así, ¿no? Y así nos despedimos con El Corazón Condenado de Alfredo Espinosa, agradeciendo el apoyo de Gerardo López para la transmisión aquí en vivo, de nuestra directora, doctora Citeli García Murillo, el apoyo de Radio UAS, de nuestra universidad, de Ernesto en cabina, y sobre todo de ustedes que nos escuchan cada martes. Yo soy Rafael Ayala y nos vemos. Hasta la próxima.
Gracias por su atención a su programa Voces y Diálogos con la Historia. Espacio de reflexión bajo un enfoque diferente, porque asomarse al pasado es entender el presente. Lo esperamos en la siguiente emisión, próximo martes a las 2 de la tarde.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM.